I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal escuchas de este podcast que lo descargan?
A través de la plataforma de Dixo o cualquiera de las otras plataformas donde está disponible. Esta es La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, hecho por cinéfilos. Y hoy me acompaña Roberto Cavazos.
Hola, escuchas, los extrañaba. ¿Qué tal? Digo, no me van a responder, pero...
Bueno, igual.
Y también viene Íñigo.
Íñigo, su cachorro, que está mirándonos con unos ojos de por qué estamos hablando, pero no estamos hablando entre nosotros. Uh-huh. ¿A qué le estamos hablando? Pero bueno, así es esto. Tenemos hoy un programa bastante movidito y de hecho le vamos a cambiar un poquito la estructura. Básicamente porque el clásico de la semana está intrínsecamente ligado a una de las reseñas de la semana. Así que, ¿qué te parece si mejor empezamos? Como siempre, con nuestra sección de noticias.
Las noticias de la semana.
Bien, pues el Festival de Cannes ya esta semana se inaugura y dio mucho de qué hablar en estos días, porque aunque hay dos películas de Netflix que se presentan en competición este año,
¿sí?
A partir del próximo año ya no va a poder ser así. A menos... de que Netflix estrene comercialmente en salas las películas al menos por un periodo de 10 días, uh-huh, para que estén disponibles para todos los espectadores de Francia, no nada más para los suscriptores de la plataforma. Esto es una variación que se hizo a las reglas del festival, que por primera vez se abrió a una plataforma digital y con contenido original. De hecho, es una película de Park Chan-wook que está no es Park Chan-wook, es otro director. Y el director de Snowpiercer y The Host.
Snowpiercer y The Host son diferentes directores.
No, es el mismo. The Host es la del pulpo y
sí me acuerdo de The Host perfectamente, esa estaba muy buena.
Y es que siempre me confundo.
Empezaban con el remake de esa, pero nunca lo hicieron.
Aleluya, y qué bueno, pues imagínate qué horror. No, qué bueno que no. Digo, Snowpiercer estaba muy bien y fue así como que fue el breakthrough de este director que es ay, Dios mío. Ay, Jung Hoo Bong, claro.
Ah,
perdón, lo confundo con Chan Park-wook. Digo, los dos son coreanos, pero bueno, no, obviamente no son lo mismo. Ajá. Jung Hoo Bong presenta una película que se llama Okja, en la que actúa Tilda Swinton y va a estar en el festival de Cannes. Entonces, pues decidió el festival cambiar esta regla y a menos de que sea Netflix la que exhiba comercialmente de algún modo con algún deal de distribución en Francia las películas, no podrá mandar más películas a competir en
Pues es como lo que pasó con Beasts of No Nation de Netflix, que la tuvieron que estrenar en salas para que calificara para los Oscars.
Para los Oscars, exacto. Uh-huh. Y bueno, con que se exhibe en una... Ahí la cosa es que con que se exhibe en una sola sala por creo que un periodo de 3 días, ya es elegible según las reglas de la academia. Entonces, de hecho, por eso solamente tuvo exhibición muy limitada en Nueva York y en Los Ángeles. Y creo que también fue nada más por un fin de semana o una cosa por el estilo, que fue lo que permitió y fue previo al estreno
en Netflix. Sí, claro.
Entonces, pues ahí lo tienen. A ver qué decide hacer la plataforma digital.
Pues a mí me parece bien porque hay muchas películas ahora que se están perdiendo en Netflix, que no necesariamente eran producciones de Netflix, pero fueron adquiridas por Netflix y luego entran bajo el título ese, ¿no? Netflix Originals.
Sí.
Que jamás llegan al cine y es una lástima que no lleguen al cine porque el cine no está hecho para la pantalla chica. No estoy diciendo que Netflix sea una mala plataforma. A mí me encanta Netflix y me encanta lo que están haciendo con contenidos originales, pero el cine está hecho para verse en el cine, y deberíamos poder gozarlo ahí.
Estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es una cuestión de programación y distribución, en el sentido de que hay muy pocas salas y casi todas las salas están dedicadas a los grandes estrenos comerciales y ya sabes.
Pero muchas podrías argumentar que estrenarlas en cine, haciéndolas así elegibles para los premios y las competencias, les da más atención a su producto para que más gente, cuando la vean en Netflix, digan, ah, esta estuvo nominada al Oscar.
O se quieran suscribir.
Exactamente.
Sí, supongo que por ahí es por donde van a irse los tiros después.
Pues deberían de, porque yo creo que en verdad lo que Netflix quiere es que los tomen en cuenta así como así. Aunque simplemente estén disponibles en la plataforma Netflix, que como quiera entren en consideración de la academia y de los demás.
Por supuesto. ¿Y sabes quiénes también le van a entrar allá a la producción de contenidos originales? Facebook.
Ok.
Así es. Ya no solamente va a ser YouTube, sino también Facebook, quienes van a estar generando contenido original con script. Y esto es algo que se anunció apenas la semana pasada.
Ok.
Y todavía no se tiene claro qué tipo de contenidos va a tener, si van a ser solamente series o van a ser películas. Y parece ser que después de que los primeros que empezaron haciendo esto fueron Amazon, y después, inmediatamente después, fue Netflix, aunque Netflix tuvo contenidos originales que fueron más notables, como House of Cards o Orange is the New Black o Beasts of No Nation, que lo que estaba generando Amazon, que se tardó un poco.
Y que en general todavía Netflix tiene ahí la delantera, la verdad.
Sí, vamos, Amazon ha desarrollado algunos productos realmente interesantes como Transparent o The Man on the High Castle.
Pero ¿cuántos de los productos de Amazon, y esto lo pregunto seriamente porque no lo sé, son realmente populares?
No, te estoy diciendo los dos productos de Amazon que son populares. Ajá. Por ejemplo, Woody Allen hizo una serie de televisión de 6 capítulos, se llamó Crime in 6 Scenes.
Y nadie la vio, ¿no?
Pues no. O sea,
lo vieron. Mozart in the Jungle, sabemos que existe porque está Gael.
Pero exacto, pero si no estuviera ahí, la ven los fans de Gael y la ven aquí en televisión abierta, porque aquí sí tuvo un deal de distribución de televisión abierta. Pero, por ejemplo, Transparent y The Man on the High Castle todavía no han tenido ese deal. Uh-huh. Supongo que eventualmente lo tendrán, sobre todo porque The Man on the High Castle ha tenido incluso nominaciones a premios. Realmente es una serie que ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Y apenas acaban de lanzar su segunda temporada. Entonces habrá que ver. Amazon está apostando por un contenido ligeramente más risqué que el de Netflix, pero Netflix
no,
está apostando.
Creo que más bien Netflix apuesta por mayor variedad de contenido.
En efecto.
Porque tienen lo risqué y tienen lo super comercial y tienen los realities incluso ahora.
No, y tienen también incluso lo que es fallidón.
Y lo que es
popular. O sea, por ejemplo, está la serie esta de 13 Reasons Why, que ha sido un éxito popular entre los teens porque querían captar ese mercado.
Y mucho entre adultos también, ¿eh? Realmente, conozco demasiada gente que está hablando de esa serie. Yo aún no la he visto, no he tenido o el gusto o el disgusto de haberla visto, pero mucha gente está hablando de ella.
Al principio a mí me estaba gustando, pero después, cuando la acabé de ver, por razones muy personales, me pareció que frivolizaba ciertos temas que no deberían de frivolizarse, pero ese soy yo.
Sí.
En todo caso, esta 13 Reasons Why, que igual a lo mejor no soy exactamente el target que quieren, pero sí soy, por ejemplo, el target de House of Cards o de esta...
La reina.
De The Crown. No, porque
teoría,
yo sí conozco.
En teoría eres el target.
En teoría soy el target. En realidad me gusta el trabajo de Stephen Daldry, pero como es una historia que ya me sé, me da como que un poco lo mismo, aunque reconozco que está muy bien hecha. Pero no, por ejemplo, soy el target de Grace y Frankie, o soy el target
Eso
de...
Eso sí, definitivamente.
Sí.
Las señoras de 40 para arriba.
Sí, o o soy el target de Dear White People, que era de la que hablé la semana
pero
pasada.
Pero ahí tú eres el target por tu política, no por tu edad.
Ah, no, en eso
no
estoy de acuerdo.
Edad, color,
es una,
ni nivel
no, es una, no, es una serie que además es una serie que le habla a todos los que somos contreritas y a toda la gente que tenemos un sentido del humor realmente muy sarcástico.
Sí, pero pues, por ejemplo, o sea, yo puedo decir, yo soy el target de absolutamente todos sus contenidos de Marvel.
Por supuesto.
Incluyendo Iron Fist y Agents of S.H.I.E.L.D. y Peggy Carter.
Y todo eso. Digo, a mí me gustan algunos. Por ejemplo, me encanta Daredevil y me gusta mucho Luke Cage y me gusta mucho Jessica Jones. Y tengo curiosidad por ver qué van a hacer con The Inhumans. Pero
eso no va a ser de Netflix.
No, pero se va, aquí en México la van a transmitir por...
Claro, eventualmente la vamos a ver en Netflix porque todos los contenidos de Marvel se ven en Netflix eventualmente. Exacto. Pero de hecho, Inhumans es de ABC también.
Sí, que bueno, es la casa Disney.
Bueno, ABC, ABC.
Sí, que es la casa Disney, anyway.
Y digo, como quiera, The Inhumans se ha estado planteando y preparando desde la serie de Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí, 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 sí. De hecho, los primeros Inhumans aparecieron por ahí, pero esta serie que ya se estrenará en septiembre y los primeros dos capítulos van a consistir, o sea, las dos primeras horas van a ser una especie como de película piloto que se va a proyectar alrededor del mundo en salas IMAX. Mira, de manera limitada.
Y tiene un elenco que se ve padre, pero bueno, nos desviamos totalmente del contenido de Facebook, ¿no?
Del contenido, sí, quién sabe, vete tú a saber qué vaya a generar Facebook, pero es interesante que también estén apostando por eso, pues mayor creatividad, mayor foros.
Pues ya no quedan superhéroes, ¿eh?
Mayores foros para ellos. Pues no sé, a ver si DC se pone las pilas.
Ay, no, por favor.
Y se pone
DC
lista.
Tiene mucho televisión.
No, pero
DC tiene,
pero que aproveche
sus... CW, ¿no?
Sí, sí, pero que aprovechen los contenidos, o sea, sus superhéroes en televisión funcionan mejor que en cine.
Sí. ¿Y por qué crees que sea eso?
Pues supongo que porque uno, han usado, con la excepción de Flash y de Superman cuando era Smallville, han usado casi siempre superhéroes de segunda fila, pero digamos no tan famosos o tan emblemáticos.
¿Cuáles son sus superhéroes famosos aparte de Superman y Batman?
La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde. Esos son como los emblemáticos.
Y la verdad es que son emblemáticos de DC por la Liga de la Justicia, pero en verdad, ¿cuáles son realmente universalmente famosos?
Ah, Superman, Batman y la Mujer Maravilla.
Yo diría que incluso Superman y Batman nada más. Porque si no, se hubieran rifado mucho antes con una película de la Mujer Maravilla.
Ah, lo intentaron muchísimo. Pero muchísimo.
Nunca llegó a salir.
Pero acuérdate de la serie de televisión de Linda Carter. Sí. Ah, entonces te digo, es esa clase de cosas. I don't know. Pero pues bueno, a ver qué.
Lástima para ti, Miguel, porque tú siempre has sido del estable DC.
Bueno, es que fue lo primero que leí en mi vida. Aunque también Marvel tiene mi corazoncito. De hecho, hablando de Marvel. Hablando de Marvel, ya está confirmado el elenco de la película The New Mutants. Que,
órale.
Sí, The New Mutants, para quienes no lo recuerdan o no lo saben o no leyeron esos cómics en su tiempo, fue una serie que Chris Claremont creó como una especie de complemento de los X-Men por allá por 1981 o 1982.
Y que tenía unos personajes muy interesantes.
Muy interesantes. Que llegaban a ser incluso más...
también.
Que eran incluso un poco más interesantes a veces que los propios X-Men.
Sí, sí, yo estaría de acuerdo.
Y además era como que un foco de mayor identificación porque los X-Men eran, con la excepción de Kitty Pryde, eran todos adultos y los New Mutants eran todos adolescentes y pues obviamente estaban dirigidos a ese público prepúber que estaba comprando esos cómics y las historias originalmente iban como más dirigidas a un público juvenil, pero luego se fueron volviendo más y más oscuras y más violentas hasta que The New Mutants se convirtieron en X-Force y ahí fue donde yo ya les perdí la pista porque francamente a mí Rob Liefeld me caga, pero ese soy yo. Y creo que no soy el único al que ese creador de cómics le caga. El caso es que van a hacer una película y las dos protagonistas van a ser Anya Joy-Smith, que es la protagonista de La Bruja.
Anya Taylor-Joy, ¿no? Anya Taylor-Joy.
Sí, perdón. Perdón.
Sí, la de La Bruja y de Splice. Sí.
Fragmentado. Shatter.
Sí, esa.
Y y también Maisie Williams, que es nuestra queridísima Arya Stark.
Ajá. ¿Y sabemos qué personajes van a ser?
Sí, Arya Stark va a ser Kitty Pryde.
Ah, muy bien.
Y Maisie Williams va a ser Kitty Pryde y Anya Taylor-Joy va a ser Magik. Va a ser sí.
¿Pero la van a ser rusa o gringa? Probablemente gringa.
No, rusa. Bueno, tendría que ser, lógicamente.
Colossus tendría que ser ruso y hasta la película de Deadpool lo corrigieron. Antes de eso era gringo.
Aunque estoy pensando, digo, no se sabe nada acerca del guión excepto que los personajes que están asignados a cada quien. Uh-huh. Pero hay algo que, y esto es algo que es bien interesante. Supongo que esto va a desarrollarse también en una especie de continuidad paralela o en un timeline paralelo. Porque, bueno, no, Kitty Pryde ya no forma parte de la continuidad de los X-Men.
No, ya no.
Ya no.
Ya desde Days of Future Past ya está borrada.
Ya está borrada, es cierto. O sea, nada más apareció por última vez Days of ahí, Past, que era sí. Ellen Page, exacto. Y este... Ah, pues mira, como que, que empieza a tener algo de lógica.
Están rebooteando todo.
Bueno, sí, por supuesto. Pero al fin ya la 20th Century Fox ya dio la luz verde. Entonces, pues probablemente para 2019 podremos ver esta película y será interesante, pero estos personajes no van a interactuar con ninguno de los otros personajes del universo fílmico Marvel, porque recordemos que estos pertenecen al establo de 20th Century Fox, que siguen siendo los dueños
de los X-Men y todos los mutantes.
Así es. Entonces, pues ahí lo tienen. Así que en 2019 tendrán un buen año de mutantes en 20th Century Fox, porque también viene Deadpool 2. Y creo que Deadpool 2 es 2018. Y también la nueva película de X-Men, que ya dijo Bryan Singer, que va a tratar acerca de Dark Phoenix.
Y va a suceder en los 90s ahora.
Va a suceder en los 90s ahora. Que dices, ok.
Dices, cada película va a brincar una década. Eventualmente los actores van a estar demasiado jóvenes para hacer los personajes.
Para hacer los personajes que están haciendo. Pero bueno, parece ser que eso nunca les ha causado un problema.
No.
En fin, ahí lo tienen. Y también hablando de alguien que hizo de superhéroes, Benedict Cumberbatch o Benedicto Cumberbacho, como le decimos aquí, se hizo de oro haciendo del Doctor Strange.
Bueno, se había hecho de oro haciéndole muchas cosas antes de eso.
Sí, sí, pero bueno, Doctor Strange recaudó a nivel mundial algo así como $600 millones de dólares.
Y qué bueno, porque la verdad es que me divertí mucho con esa.
Sí, bueno, la verdad es que Scott Derrickson es un buen director, especialmente para este tipo de películas de fantasía oscura o de terror. Uh-huh. Y si bien el Doctor Strange no es una película de terror, es una película de superhéroes con un slant más enfocado.
Psicodélico.
Más psicodélico que de acción.
Sí.
Y pues ahora él y Jake Gyllenhaal van a protagonizar la nueva película de Luca Guadagnino, que está desatado. Después de que
está
le tomara
todo ahora.
Está haciendo todo. Digo, Luca Guadagnino le tomó muchos años después de hacer I Am Love, Yo Sono uh-huh. el Amore, le tomó hacer a Bigger Splash. Uh-huh. Y después de hacer a Bigger Splash, hizo Call Me By Your Name, que fue la sensación en el Festival de Sundance y que se va a estrenar este año. A fines de año se estrena su remake de Suspiria.
Sí, que eso todavía
yo tengo ahí dudas.
¿Ya viste quién va a hacer la música?
No, ¿quién?
Tom York.
No me digas. Bueno, suena
lógico. Se anunció ayer, creo.
Suena lógico. Suena lógico que sea un rockero quien haga la música.
Bueno, pero ya no podemos llamar rockeros a Radiohead.
Bueno, no.
Como que es Johnny Greenwood, el que hace toda la música casi de Paul Thomas Anderson, que es también cierto. De Radiohead y no es rockera su.
No, pero bueno, supongo
ahí.
Que es una especie como de.
Es Atmos.
Es Atmos, pero supongo que es un guiño a lo que hacía Dario Argento, que todas sus películas estaban. Que era música también tipo ambient, hecha por músicos como Dios mío, el grupo Goblin, por uh-huh. ejemplo.
No sé por qué yo quería decir Giorgio Moroder, a pesar de saber que
sí,
no.
Sí, no, era sí. Tangerine Dream. Y estoy pensando en uno de los Rolling Stones, uno de los de Queen le hacía música.
¿Brian May?
No, no era Brian May, era el otro, que no era Freddie Mercury ni Brian May.
Hay dos más, hay un baterista. Sí,
tiene que ser.
Escucha, si ustedes saben cómo se llaman, ustedes nos dirán.
Ustedes nos dirán.
Hashtag linterna mágica.
Linterna mágica, sí. que seguramente me voy a acordar en el momento menos pensado, me volverá el.
Sí, ya saliendo de aquí de la cabina.
Sí, porque Dios, hasta me acuerdo del nombre de su esposa. Su esposa se llama Mandy, pero no me acuerdo cómo fregado se llama él. But whatever. El caso es que Guadagnino va con todo y ahora va con una película que se llama Río, que va a ser un thriller. Y
¿no era esa una guacamaya azul o algo así?
No, esa era la película animada de con una guacamaya que las voces eran Anne Hathaway,
Jesse Eisenberg.
Y Jesse Eisenberg. Y bueno, no, esta se llama Río porque está ambientada en Río de Janeiro.
Esa también.
Y en esta lo que ocurre es que Benedict Cumberbatch hace de un hombre.
¿Por qué Cumberbatch.
Para
mexicanizarlo correctamente.
Sí, hace de un millonario que invita a un amigo suyo de la universidad que no ha visto en muchos años.
Jake Gyllenhaal.
Ajá.
A Río de Janeiro.
Y luego
sucede algo inesperado.
Lo convence de que lo ayude en un complot para fingir su muerte, para evadir un problema.
Okay.
Y a cambio recibirá mucho dinero, pero las cosas se complican.
¿Cómo?
Bueno, ya
qué
sabes,
inesperado.
Qué inesperado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, este thriller estuvo el guión en la famosa Blacklist.
Bueno, pero ¿cuántos guiones de la famosa Blacklist han resultado en buenas películas?
Ay, pues déjame pensar.
500 Days of Summer y ya.
No, yo y algunos otros en otras
algunos, pero también. Pero generalmente cada vez que dices sí, este estuvo en el Blacklist y tal y tal.
No, y luego resulta que
es muy muy X.
Pero bueno, ahí lo tienen. Y bueno, pues esas fueron nuestras noticias de la semana. ¿Qué te parece si pasamos a lo siguiente?
Pasemos.
Pero en esta ocasión vamos a pasar a nuestra recomendación doméstica.
Recomendaciones domésticas.
Cambiamos el orden de nuestra recomendación doméstica, nuestras reseñas de la semana por recomendación doméstica, y lo verán ustedes por qué. Pero mientras les voy a hablar de una serie, ahora que hablábamos de series en plataformas digitales, de una serie que a mí me está gustando mucho, que ustedes pueden ver si tienen VPN en la plataforma digital Hulu. Y creo que además también ya se va a incorporar a la parrilla de los canales de Fox en el cable de Premium.
Esperemos pues, porque yo no tengo Hulu.
Ajá, sí. La serie se llama The Handmaid's Tale y está basada en una célebre novela de la escritora canadiense Margaret Atwood. Y las protagonistas son Elizabeth Moss de Mad Men, Alexis Bledel de Gilmore Girls, y también está Joseph Fiennes y Max Minghella en el reparto. Y la verdad es que la serie está muy, muy bien, sobre todo si piensas en lo irónicamente en lo profético que resultaba hace 30 y tantos años cuando apareció el libro por primera vez. Uh-huh. Era una especie de ciencia ficción satírica que ahora está muy cerca de la realidad. La trama a grandes rasgos, la premisa es esta. Los Estados Unidos, después de una revolución cultural, se convierten en una, o más bien sería una revolución anticultural, se convierten en un estado totalitario llamado la República de Gilead, dominado por un partido totalitario ultrafundamentalista cristiano de la extrema derecha.
Fascista.
Completamente. Pero además, como son cristianos muy fundamentalistas, todas las demás religiones son objeto de persecución. Uh-huh. O sea, católicos, protestantes, metodistas, cualquier variante es objeto de persecución. Y eso ocurre en un futuro no muy lejano, en el que tras haber habido una exposición de la población mundial a armamento químico, las mujeres empiezan a ser infértiles. Uh-huh. O a perder a sus hijos y no pueden concebir. Algo un poco más o menos como lo que se planteó en Children of Men. Aunque curiosamente The Handmaid's Tale es una novela que es como 10 años anterior a la novela de Children of Men.
¿Solo 10? Yo creí que existía cuando yo estaba en la secundaria esa novela.
¿Cuál? ¿Children of Men?
No.
The Handmaid's Tale. Sí. Es del 85, ¿sí?
Ah, sí, ok.
Por eso, y Children of Men, la novela apareció en el 95.
Ah, es eso. Sí, perdón, sí, yo sí. Estaba diciendo 10 años antes la película fue en 2006.
Película fue en 2006. No, ya hubo una versión cinematográfica de The Handmaid's Tale en 1990, dirigida por Volker Schondorf.
Sí, dijimos que me habías comentado que no fue tan afortunada, que no estaba mal.
No estaba mal, tiene un guión de Harold Pinter, How Can You Go Wrong, pero él tuvo problemas de producción.
estoy seguro que si le escarbamos encontramos algún mal.
Seguro. Pero además hubo problemas de producción y tal, aunque tiene una notabilísima actuación de Natasha Richardson en el papel principal, Robert Duvall y Faye Dunaway. Aquí lo que ocurre es que la República de Gilead establece una especie como de sistema de castas. Entonces hay una casta superior que es la de los que son la élite, que son básicamente los militares / políticos / hombres de fe, y sus esposas.
Claro.
Y que son algo así como si fueran profetas o líderes y sus mujeres. Y después viene la segunda clase, es las doncellas, o sea, son los criados y las doncellas.
Sí, sí.
Los criados son los choferes, los guardaespaldas, los asistentes, los valets, los mayordomos, que no pueden casarse, tienen que estar devotos a sus amos. Y las doncellas son mujeres fértiles que... Y esto está tomado literalmente de la Biblia. Son mujeres fértiles sí, que son embarazadas por su amo, para dar a luz en el regazo de su ama. Esto es horrible. Esto es realmente espantoso. Y después viene una tercera categoría que son las Marthas y la gente sin nombre, que son básicamente los que hacen todos los trabajos meniales y domésticos y tal. No tienen posición de confianza. Y así es como han tomado ellos el control de lo que fue los Estados Unidos. Cuando la serie comienza, vemos a Elizabeth Moss tratando de huir con su marido, que además es un matrimonio interracial, y su hija pequeña, y son interceptados por estas tropas tratando de cruzar la frontera hacia Canadá, y ella es llevada a un centro de reeducación, porque al probarse que es fértil, es llevada a este centro de educación donde les lavan el cerebro a las mujeres para convertirlas en doncellas. Y su marido, no, hasta el momento no volvemos a saber nada de él, y su hija tampoco. Y entonces ella llega a trabajar a la casa, o a servir a la casa de un comandante que se llama Fred Waterford. Entonces el nombre de ella es Offred, o sea, de Fred. O sea, es como si fuera una propiedad.
Sí.
A Margaret Atwood se le ocurrió la idea de...
Como si mi perro se llamara de Roberto.
Ándale. A Margaret Atwood se le ocurrió la idea de escribir esta novela a principios de la década de los 80. Inmediatamente después de que empezaron a trascender en las noticias lo que estaba ocurriéndole a las mujeres en Irán después de la revolución islámica.
Los ochentas, ¿no?
A principios de los ochentas.
Que
de repente...
Horrible.
Fue horrible. De repente no tenían propiedades.
Propósito, si quieren saber más sobre esa revolución, lean o vean Persépolis.
Ay, cómo no, de Marjan Satrapi, que de hecho ella lo cuenta en primera persona.
Claro, porque
ella le tocó. Ella era una niña que vivía completamente occidentalizada y de repente se vio obligada a llevar una burka y a...
Pasó de minifaldas a burka.
Sí, de un solo golpe.
Pero bueno, perdón, ya...
Y aquí es básicamente lo que inspiró a Margaret Atwood a escribir esta novela en los años 80. Eso, y también las reacciones cada vez más violentas del antifeminismo, no solamente de hombres, sino también de mujeres.
Que siempre ha sido el caso, la verdad, si lo estudiamos. Sí. Incluso aquí en México lo vemos súper aparente cuando las mujeres dicen, yo no soy feminista. Y dice uno, ¿entiendes realmente lo que quiere decir el feminismo?
Sí, no lo entienden. Y además, bueno, el machismo viene con M de mamá, quienes muchas veces siembran
y fomentan esa cultura
del macho. Son las madres, cosa
porque
que
hay que ser un hombrecito.
Eso no me lo puedo explicar. Pero bueno, lo que ocurre aquí es que estas mujeres y hombres que tenían reacciones tan violentas contra la segunda ola del feminismo le fueron una gran inspiración a Margaret Atwood. Y después de muchos años, después de 25 años de que se hizo la película, decidieron hacer la serie. Y la verdad es que la serie está muy bien hecha, muy bien realizada.
Dijiste que incluso está mejor que la novela.
Sí, bueno, Margaret Atwood está muy involucrada.
No estoy diciendo, o sea, a mí me apantalló que tú dijeras porque hablas muy bien de la novela incluso.
Sí. Lo que pasa es que en cierto sentido no es que sea superior, pero está mucho mejor aprovechada que la novela, que también es un es el caso de The Man in the High Castle, de que sobre la novela de Philip K. Dick, sí. Que lo que hacen es que se toma una novela y se abre.
Se expande.
Y se expande y lo expanden muy bien.
Y lo expanden junto con la autora del original.
Así es, de hecho hasta Margaret Atwood aparece haciendo un cameo como una de las lavadoras de cerebros en el una de las tías. Esos personajes son las tías.
Ok. No me digas más porque quiero verlo ahora.
Sí.
Digo, tengo muchas ganas de verlo desde todo lo que me dijiste, desde el feminismo y eso. Se me hace importantísimo que estemos viendo cosas así.
Es bien, bien, bien importante. Además, es curioso. La serie fue adaptada y creada para televisión por un hombre, pero las productoras ejecutivas son mujeres, entre ellas está Margaret Atwood y Elizabeth Moss, y la directora de todos los episodios también es una mujer. Uh-huh. Entonces es realmente muy, muy interesante el aspecto que se da a esto, y además el sentido del suspenso está tan bien hecho. Uh-huh. Porque es un thriller emocional, es un thriller político, es un thriller social, incluso es un thriller religioso. Y tiene todos estos elementos para mantenerte así como que al borde del asiento y querer saber más y más.
Tiene
y más.
Todos los temas que a mí me interesan.
Así es. La verdad es que creo que es una... Y además está tan bellamente hecha. En el piloto hay una toma, que es la toma en la que conocemos al personaje por primera vez, que parece como si fuera un cuadro de Rembrandt, el manejo de la luz. Uh-huh. en contraposición, y ella sentada contra una ventana.
Si quieren ver esa toma, acudan al Instagram aquí del señor Cano.
Ah, sí, porque lo puse. La verdad es que está bastante, bastante bonito, y creo que es una de las mejores tomas que he visto hechas para televisión en lo que va del año. Así que definitivamente mi recomendación es The Handmaid's Tale. Si nos están escuchando en Estados Unidos o territorios donde haya Hulu, lo pueden ver ahí.
Y si no, pues les avisaremos cuando sepamos dónde se pueda ver.
Aunque te digo, ha causado tanta controversia en medios y tal, que ya está viéndose la manera de cómo incorporarla a un sistema de televisión de paga para que se pueda ver aquí. Así que habrá que ver.
Pues crucemos los dedos.
Pues yo también lo espero. La gran ventaja es que además, siendo un producto de Hulu como 11-22-63, muy probablemente tenga también lanzamiento en físico, en Blu-ray o en DVD en algún momento. Y a mí la verdad es que sí me gustaría tenerla en mi colección de Blu-rays. Realmente creo que sí vale la pena. Yo sí tendría las temporadas de esta serie, que además son 10 capítulos. Y Margaret Atwood aún no terminan de salir los 10 capítulos todos al aire, porque Hulu no los saca todos
de un golpe.
De un solo golpe.
Está bien, porque eso genera expectativas.
Exacto, los va sacando cada semana, como hace Netflix con Better Call Saul.
Pero es que Better Call Saul no es un producto original de Netflix.
No.
Es una coproducción de Netflix con una cadena, exactamente. O sea que tiene que estrenarse a fuerzas en la tele antes que en Netflix.
Bueno, en este caso Hulu sí es el productor total, pero sí decidieron, o sea, solamente sacaron los 3 primeros capítulos para hacer binge. Ajá. Y una vez que ya estuvieras enganchado, ya es
cada luego semana. Puedes esperarte a que salgan los 10 y luego haces tu binge.
Exactamente, pero... que eso es lo que yo pienso hacer, esperarme a que, bueno, una vez que haya visto los 10 capítulos, una vez que ya estén todos juntos, echarme un binge, porque estoy seguro de que hay elementos que se me han ido.
Seguramente.
Entonces, bueno, y el manejo de la música que han hecho en esta serie, la verdad es que es muy importante el manejo de la música en las series de televisión. Lo vimos en Little Big Lies, por uh-huh. ejemplo, y aquí, o en Looking, y aquí no es la excepción. La verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido usar una canción como la de You Don't Own Me, de Leslie Gore, uh-huh. que es una canción bastante conocida. Si ustedes vieron Suicide Squad, es la canción tema de Harley Quinn. Uh-huh. La manera y el contexto en el que se usa esta canción es escalofriante y sumamente efectivo. Así que yo recomiendo ampliamente The Handmaid's Tale, y recomiendo también que busquen el libro y le echen una leída, porque no les va a hacer daño.
Ese yo también se los recomiendo.
Sí, es muy diferente a la serie. Pero vale mucho, mucho, mucho la pena.
A mí me da mucho gusto cuando una adaptación difiere considerablemente del original, porque dices, ok, aquí estamos, sí hay un proceso creativo. No es simplemente una... No estamos simplemente regurgitando el mismo contenido.
Exacto, no. Margaret Atwood lo dijo en una entrevista con The AV Club. Que yo decía, bueno, la historia, básicamente, quien lea el libro... se irá dando una idea, porque es una historia que se escribió hace mucho tiempo y ha tenido muchos lectores. Pero yo lo que quería también era saber cómo era el mundo realmente al que pertenecían estos personajes antes y después del golpe de estado. Entonces, bien, bien interesante que vamos viendo el pasado y el presente del personaje principal y de los personajes que la van rodeando para ir conociendo sus historias. Y eso me parece un acierto.
Muy bien, pues recomendada, yo la veré. Muy eventualmente bien. Cuando salga aquí en Telemexicana.
Perfecto, y si ustedes ya la están viendo, pues mándenme sus comentarios con el hashtag La Linterna Mágica.
Y no nos digan cómo, si lo están viendo ilegales, sí. Porque no aprobamos de eso.
Y el hashtag The Handmaid's Tale. Y bueno, ahora vamos a pasar con nuestro amigo Raúl Fuentes, allá en Guadalajara, que en esta ocasión Raúl Fuentes, pobrecito, tuvo que comerse un pan para el coraje, porque le tocó de las tres películas que reseñamos esta semana, creo que le tocó la peor.
Bueno, pero no digas cuál, para que no spoilees cuáles reseñamos, sí, nosotros.
Exacto.
Que él se los diga.
Pero definitivamente sí, por mucho le tocó la peor, pobrecito Raúl, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escuchemos lo que nos dice Raúl en Oye Fuentes. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Fuentes y esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Te invito a que me sigas tanto en Twitter como en Instagram como @OyeFuentes, y el día de hoy solamente quiero dedicar unos 2-3 minutitos a despotricar a gusto sobre la película Rey Arturo, la leyenda de la espada, de Guy Ritchie. Guy Ritchie para mí es como el ejemplo de este director talentoso que hizo cosas muy padres como Lock and Stock and Two Smoking Barrels, Snatch o incluso Rock and Roll, y que al llegar a Hollywood nos ofreció películas muy, muy, casi muy mediocres, como las dos películas de Sherlock Holmes, que son básicamente un episodio largo de Scooby-Doo con actores, o El Hombre de Cipol, que si bien pues es entretenida y tiene muy buen estilo, pues la verdad es que lo pudo haber dirigido cualquier persona. Y híjole, y ahora llegar al Rey Arturo me parece que pues es 3 pasos atrás de lo que estaba haciendo Guy Ritchie, porque la historia es muy sosa. A ver, si yo te cuento que la película se trata de un joven rebelde que es llamado a la aventura y que su misión es asesinar a su tío porque mató a su padre, pues creo que te puedes acordar de 1 o 2 películas más que hayas visto en tu vida, ¿no? Así de sosa, de clichés la historia, las actuaciones son muy, muy malas. Me parece que Jude Law, que interpreta el papel del tío, está muy caricaturizado en su papel de villano. Charlie Hunnam me parece que no tiene el carisma necesario para llevar la película. Los efectos son, pues como que le faltó presupuesto, algunas secuencias de acción parecen sacadas de videojuego, la música, cosa por la cual las películas de Guy Ritchie se caracterizan por tener muy buena música, creo que esta queda mucho a deber. La película es larga, es un sinfín de cosas negativas que tiene esta película. Y bueno, no me gustaría dedicar mucho más tiempo a destrozar una película, creo que no vale mucho la pena. Sin embargo, si tú ya fuiste al cine y ya la viste y te gustó, pues bueno, está muy bien. Te invito a que nos escribamos en Twitter, ¿no? Para dialogarla, analizarla, comentarla, que siempre es muy divertido. Pues hazlo, mi Twitter es @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulín. Pues ya
saludos,
saben,
Raúl.
Ya saben ustedes, en Twitter es @OyeFuentes, Instagram @OyeFuentes. Y pues Raúl está allá en Guadalajara. Lo pueden escuchar también en radio si están allá, todos los sábados al mediodía en Buenos Muchachos. Y es un verdadero genio. Y pues lamento mucho que la hayas pasado tan mal viendo esa película tan pitera.
Oye, pero ¿puedo decir algo súper controversial?
Sí, puedes decirlo.
A mí me gustaba más cuando era @setneuf.
¿Verdad? Era así como, era como que muy único.
Bueno, pues ustedes le tiraron con el branding y tienen razón también.
Sí, pues sí. Así que bueno, pues ahí está. Y le ha ido muy bien, ha ido generando más seguidores, así que eso lo hace más user friendly, lo cual está muy bien.
Ah, bueno, si este podcast es para generar seguidores, chavos, síganme por favor, @ yo soy Rob Cavazos en todas las redes.
Ah, pero por supuesto.
Y @ alias Cane en todas las redes.
Claro. Y bueno, pues le mandamos un abrazo a Raúl Fuentes, y ahora sí, nos vamos al plato fuerte de la semana.
La crítica de la semana.
Antes de que vayamos a la reseña, que se va a partir en dos con el clásico, voy a hablarte de una película italo-franco-suiza que se llama La vida de Calabacín.
No, es que ese título, es que no, ese
ya,
título
¿verdad?
Es que, como que no puedo tomármela en serio, pero aparentemente sí debo.
Es que es una maravilla. Es una película de stop motion. Estuvo nominada al Oscar como mejor película animada.
Pero simplemente nunca le iba a ganar una de las cosas digitales de Disney Pixar.
Pues no. No, pues no. Pero de verdad, qué bonita, qué entrañable y qué importante es, porque lo que cuenta esta película es una historia triste, es una historia realmente triste. O sea, Calabacín es un niño al que su papá los abandona, a él y a su mamá, y luego él por accidente provoca la muerte de su mamá y va a dar a un orfanatorio. Y esto es en los primeros 5 minutos de la película.
Pues esta es la premisa, vaya.
Esta es la premisa. Lo que le ocurre en el orfanato, los otros niños que conocen el orfanato, cómo se relaciona con ellos y cómo su vida cambia, es el quid de la historia. Y está narrada de un modo tan, no sé, es una tragedia, pero está contado de un modo tan enternecedor y tan optimista y tan bello que dices, ay, ok. Me han preguntado algunas mamás cuando se enteran de qué va el asunto, que se alarman un poco porque se tocan temas como el alcoholismo, el abuso físico de menores, ya sabes, golpes, sí. Bullying, y además el asunto este de que el niño mata a su mamá, ¿no? Entonces,
a propósito o sin querer.
No, es un accidente, pero de todos modos la culpa.
Porque, pero cambia mucho la película dependiendo si es a propósito.
Ah, no, 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 es digo, no es psicosis, es Calabacín, pero.
O sea, sí le echamos porras a Calabacín.
Ah, no, claro, ahí hay un personaje del que te enamoras.
Ah.
Él y Camille, otra niña que conoce en el orfanato, son y su protector Raymond, son personajes sumamente entrañables. Entonces, la verdad es que funciona muy bien. Y yo les he dicho, de veras, acérquense, lleven a sus enanos. Es maravilloso y refrescante ver que hay una película para niños que no es condescendiente, que es amena, que es original y que no es un pinche comercial de 2 horas para un juguete.
Y pregunta, ¿qué tal está el doblaje?
Pues el doblaje está bien.
¿Porque es mexicano el doblaje o es...?
El doblaje se hizo en México.
Porque generalmente en México, la verdad, la calidad del doblaje es altísima.
Sí, y hubo una época en la que era el mejor doblaje al español del mundo. Ahora ya no lo es tanto, pero hubo un tiempo en el que lo fue. Yo vi la versión, en la función de prensa a mí me tocó ver la versión francesa con subtítulos en español. No sé, a los adultos les va a gustar más ver la versión francesa con subtítulos en español, pero los niños van a poder conectarse muy bien con la versión en español. Busquen, van a encontrar más copias
en español.
En español, sí. Pero tampoco creas que está en muchos cines. Entonces, la verdad es que vale la pena que sí le busquen, que sí le echen un ojito, porque es una película que sí te deja algo en el corazón, te entusiasma, te ríes, te dan ganas de llorar o lloras. Y sobre todo te muestra otra perspectiva que probablemente no habías pensado, y es la perspectiva del niño para un montón de situaciones que como adulto tú sientes que ya conoces, pero un niño las está viendo por primera vez, y cómo un niño las puede resolver con una dosis de sentido común y optimismo que muchas veces cuando somos adultos se nos olvidan. Mira, aparte de que el trabajo de stop motion es precioso, realmente es un gran trabajo de stop motion. Creo que la mejor película de las que se estrenaron comercialmente esta semana es sin duda La vida de Calabacín, así es que muy muy recomendable.
Excelente, pues tendría que buscarla.
Muy bien, sí. Y ahora sí, vamos con este. Ya podemos. Bueno, ya vieron ustedes que Raúl Fuentes casi le da una embolia de aburrimiento de ver Rey Arturo, que guácala.
Y pues bueno, es que repito, escuchas, yo no sé tirarle a nadie. No me gusta tirarle a nadie porque yo trabajo en ese medio. Pero Charlie Hunnam es más beige que el beige. No entiendo cómo sigue él siendo principales en lo que sea.
Es que es un huevo sin sal.
Ok, sí, aunque yo le encuentro más sabor a un huevo.
Pues mira, no sé. Pero además también siento que Guy Ritchie...
No, Guy Ritchie hay cosas que hace muy, muy bien. Pero yo siento que él es un director muy kinético. Mucho sí. movimiento, mucha acción. Pero sí. realmente no sé si él escoja las mejores historias. Si él tuviera un guión excelente y un buen reparto, yo siento que él puede hacer maravillas.
Bueno, ya lo vimos en Snatch.
Ajá, y lo vimos también en Lock, Stock, la primera.
Claro, pero han pasado casi 20 años de eso... Y después...
Las de Sherlock Holmes estaban bien si no pensabas en ellas como películas de Sherlock Holmes.
Sí, pero a lo que voy es a esto. Siento que...
Y bien a secas.
Y es que siento que a Guy Ritchie le pasa lo mismo que al director del que vamos a hablar ahorita. Uh-huh. Siento que en algún momento se quedó... Fue una sensación a fines de los 90, principios de los 2000 y se quedó ahí.
Bueno, pero el director del que vamos a hablar ahorita siempre tiene excelentes elencos. Nunca sí. no tiene buenos elencos.
Eso sí es cierto, pero de todos modos ya lo vimos que en Éxodos, Reyes y Dioses, un gran elenco does not a good movie make.
No.
Y por supuesto estamos hablando de Ridley Scott, que Ridley Scott básicamente lo que tiene es el prestigio que adquirió con...
Y un ojo maravilloso.
Ah, no, por supuesto. Tiene una mirada artística para componer sus tomas que es impecable e irreprochable. Sus películas...
Envidiable.
Nunca las vas a criticar porque estén mal hechas, porque no están mal hechas.
O sea, él sí es un artista.
Exacto.
Y hay que decirlo, no es un técnico destacado. En verdad, sí es un artista.
Claro. Eso es, visualmente es espléndido. Ahora bien, siento que no es un buen director de actores. Hubo un tiempo en el que lo creía. Ahora ya estoy convencido de que en realidad no es un buen director de actores. Y le pasa lo mismo que a Guy Ritchie. Elige a veces guiones malos, por no decir horribles, o toma guiones que eran buenos y los hace malos, como lo que pasó con el de El Consejero, que era un guión de Cormac McCarthy y acabó siendo una película infumable.
Bueno, pero es que también ahí se dice que lo que se vio en pantalla era lo que se escribió. Nada más, igual Cormac McCarthy sacó algo, nadie le dijo, oye, hay que trabajarlo, y él dijo, esto es lo que yo quiero
claro,
hacer.
Claro, y bueno, siendo Cormac McCarthy, pues
sí,
le das el beneficio de la duda, okay, ¿no?
Sí, porque no dudo que Ridley Scott, hablando con Cormac McCarthy, sintió que entendía perfectamente la historia, pero lo que yo no creo ahí que necesariamente se tradujo bien es el estilo de narrativa de Cormac McCarthy. No necesariamente se puede traducir tal cual.
No.
Y no digo que sea inadaptable.
No,
porque lo hemos visto.
Lo hemos visto en All the Pretty Horses, en The Road. No Country for Old Men. Pero bueno, No Country for Old Men fue un trabajo de adaptación que hicieron los Coen.
Sí.
Que lo hicieron con muchísimo cuidado. Pero por ejemplo, Meridiano de Sangre es imposible de adaptar. Eso es lo que dicen todos los guionistas que han tratado de taclearla.
Pero hay muchas cosas que se han dicho que no se pueden adaptar y luego se han hecho.
Bueno, hasta la fecha, Meridiano de Sangre.
Yo espero el momento en que alguien se atreva a adaptar el Meridiano de Sangre.
Pues
espero el momento en el que alguien se atreva realmente, porque Ridley Scott lleva años queriendo hacerlo. Y si Ridley Scott pudiera hacerlo con un guión de algún excelente guionista, sabes que va a tener un elenco increíble. Y sabes que se va a ver fenomenal.
Increíble.
Sí, por eso te digo. Ridley Scott siempre tiene elencos increíbles. Nada más depende de si el guión es bueno o no. Y yo lo que creo realmente es que él no tiene un ojo para un buen guión. Y eso nos lleva a Alien Covenant.
En efecto. Porque, a ver, yo lo que te decía, tiene 3 o 4 películas que son realmente memorables. Alien.
Blade Runner.
Thelma y Louise. Y hay gente que le tiene mucho cariño a Gladiador, o hay gente que le tiene cariño a The Martian.
Diría que The Martian es una película mucho mejor que Gladiador.
Ah, yo también.
Francamente. Gladiador lo que tenía era que era épica.
era épica y era entrañable en ciertas formas. Sí, porque además,
claro. Aparte nos recordaba todo lo que veíamos en la tele de chavitos, o sea, los sábados o domingos en la tele abierta.
Claro, las películas de romanos que hacía mucho que no se hacían. O sea, básicamente lo que hizo ahí fue un espectáculo. Pero luego también ha hecho cosas realmente horribles como Hannibal, por ejemplo, que Jonathan Demme y Jodie Foster dijeron no gracias.
Aunque Hannibal también fue una película muy guapa.
Ah, todas las películas. Es que todas las películas de Ridley Scott estilísticamente.
¿Sabes que él tuvo una película pequeñita? Pequeñita que estuvo muy padre. Matchstick Men.
Ah, con Nicolas Cage.
Con Nicolas Cage, pero la versión de Nicolas Cage que es un buen actor.
Ajá. Que de vez en cuando sale, a veces.
Sam Rockwell, que pues...
Sí, y esta y actriz que era Alison Lohman. Que Alison Lohman hacía el papel de una niña de 14 años.
Pero
y,
no.
Pero se lo creías.
Ajá, sí, sí. Realmente sí. Sí. Porque ella tenía más de 30 años cuando rodó esa película.
Pues como, no sé si 30 o 20, pero 20 y muchos ya 20 tenía.
20 y muchos o 30 y pocos tenía. Sí, o sea, en verdad, sí, está, sí. Y se veía como una niña de 14, en verdad.
Absolutamente.
Y ahí, el casting sí es de Ridley Scott. O sea, que yo te digo que no estoy seguro... que él no sea un director de actores. Yo lo que sí estoy seguro es que él no sabe distinguir un buen guión de un mal guión, de uno mediocre.
En eso estoy totalmente de acuerdo. Y es que hay tres maneras en las que una película puede salir. Buena,
malo,
mala mediocre. O mediocre. Y francamente, yo prefiero que una película sea mala que mediocre.
Sí.
Totalmente. Y en este caso, Alien Covenant no es una película mala. Vamos, no llega a los niveles de su película, su parte anterior, que era Prometheus, que empieza bien, luego se va volviendo un poco mediocre y acaba mal.
Y es raro porque repite muchos de los patrones que vemos en Prometheus.
Y en Alien, y en Aliens, y en Alien 3.
No. El que haga ecos a referencias, como habíamos discutido, de referencias visuales.
Son secuencias completas.
No, pero a lo que yo voy es que repite patrones en comportamiento de personajes específicamente de Prometheus.
Sí.
¿Qué dices? Ok, este personaje que ya nos presentaron, ahora está contradiciendo todo lo que sabemos de ese personaje para hacer esa acción que lo lleva a una catástrofe.
Exacto. O sea, ¿cómo es posible que sean miembros de una tripulación, de una nave espacial que tienen conocimientos, experiencia y tal?
Militar, científica, todo tipo de... Y parece que no hubieran procedimientos.
Y hagan una estupidez que no haría un niño de secundaria.
Todo mundo. Y esto es sin sin, no creo que sea un spoiler porque estamos hablando de una película de alguien. Va a haber ríos de sangre, evidentemente.
Ya los vimos en el tráiler.
Sí, por eso. Pero ¿cuántas veces se pueden resbalar los personajes en sangre? ¿Cuántas veces? Justo en el momento más crucial.
¿Qué te puedo...?
Creo que sucede como cuatro veces película.
Cuatro veces. O sea, dices, ¿es en serio? Y además hay otra cosa. En Navidad fue cuando salió el tráiler. Uh-huh. Y recuerdo que yo estaba muy emocionado porque ya he contado aquí la anécdota en alguna ocasión. Creo que aquí en el podcast he contado la anécdota de por qué Alien para mí significa mucho. Es una película que vi cuando era niño. La vi de contrabando en el cine.
La del pinche gato.
Lo de pinche gato.
Sí, y busquen. O sea, si se van 10 podcasts para atrás, la encuentran. Y si no, 10 podcasts más para atrás, sí, la vuelven a encontrar.
Sí, seguro. Sí. El caso es que yo le tengo mucho amor a esa película. Y aquí pues fue como que tenía curiosidad por ver el tráiler. Y el tráiler me pareció bien, pero rutinario. Sentí que me estaban mostrando todo lo bueno que iba a tener la película. Y changos, mano. Todo lo bueno que tiene la película lo vi en ese tráiler.
Sí, es aparte te muestran ciertas cosas súper cruciales, sí, en el tráiler que ya estás esperando verlas.
Sí.
Estás ahí sentado y dices, bueno, no ha sucedido y ya pasó la mayoría de la película, entonces ahorita todavía va a suceder esto.
Sí.
Y les juro que cuando vean la película van a saber exactamente a qué momento me refiero, que tiene que ver con el destino de dos de los personajes.
Sí.
Y dice uno, pues ya me enseñaste eso en el tráiler.
Ya lo vi y además ya sé cómo acaba, porque además es muy obvio, pero...
Sí. Bueno, digo, o sea, sabemos que en algún momento tienen que ganarle al alien, ¿no?
En algún momento sí, pero además te digo,
Es como con Prometheus, que te spoilearon el final de la película.
Sí, la última toma de Prometheus está en el tráiler de Prometheus. Y la última toma, de hecho, el último cuadro, el último encuadre de esta está en uno de los trailers de Alien Covenant. Digo, está como un splice de un segundito, pero es la última toma.
Bueno, pues mira, yo una cosa que quiero decir. El storytelling aquí está carente. Y les digo por qué. Porque nosotros sabemos, entrando a esta película, que esta es una misión para colonizar un nuevo planeta.
Ajá.
Este crew lleva 2,000 personas en hypersleep o en estasis, o como le queramos decir, en una nave de cargamento, básicamente.
Sí, hombres, mujeres,
sí,
niños.
Para poblar un nuevo planeta.
Así es.
Por tal o cual razón, despiertan.
Ajá.
Perfecto.
Por un ostensible accidente.
Que sí era un accidente.
Bueno, sí.
Sí, sí era un accidente. O sea, es una súper casualidad. Pero está bien. Así empiezan muchas grandes películas de suspenso y ciencia ficción. Sí. Eso no es un problema. Pero lo que no te deja claro la película es que todo este crew son parejas porque van a colonizar un nuevo planeta. Si ustedes no vieron ¿le podemos decir cortometraje? Suplemental. Que salió donde ellos echan un brindis antes de dormirse todos para el viaje. Entonces ustedes no tienen claro esto, porque no nos lo explica la película. Sí, ya. Entendemos que ciertos personajes son parejas, pero no entendemos que todos
en
del
algunos
crew.
En algunos es
explícito, sí, exactamente. Pero
es mi esposa, ajá, o mi marido.
Pero para los demás personajes, si no vimos ese mini tráiler que salió, que en verdad es una escena independiente de la película, no sabemos eso. Luego, encima, hay otra mini escena de la película que explica todo lo que pasó entre Prometheus y esta, que tampoco nos explican en la película, y que francamente está bien porque lo resuelven mejor en la película sin que nos hubieran enseñado esa escena. Pero la otra escena era crucial para entender y no nos la ponen.
No, y déjame decirte eso. No solamente eso. Siento que faltan momentos de desarrollo de los personajes que yo siento que se les quedaron en la sala de edición, porque algunos cortes sí son muy abruptos.
Sí.
Porque un ejemplo, tomemos el ejemplo del personaje de Demian Bichir, el sargento Lowe. Es un personaje que empieza muy low key, va agarrando.
Y luego como que se olvidan del tantito.
Sí. Y dices, ah.
Sí, se olvidan de él un buen
y
rato.
Y hay algo ahí que dices, ah. O sea, no me queda como del todo claro. Y
porque
luego,
tiene intervenciones cruciales su personaje.
Sí, de hecho, podría decirse que él y Billy Crudup son los second leads después de Catherine Waterston.
Y Fassbender.
Y bueno, Fassbender, ay.
Mira, hay unos momentos muy interesantes con Fassbender, muy interesantes.
Y hay otros en los que siento que está mal dirigido, en los que siento, pero no sé si es porque está interpretando un sintético.
No,
un
yo siento
androide.
Que está mal escrito, realmente, porque. Y esto no es spoiler, esto sí lo sabemos.
Sí.
Fassbender vuelve no solo como su personaje Prometheus,
David,
vuelve también como
Walter,
que es un nuevo sintético, es el de esta misión.
Así es. Y ¿sabes qué? Yo siempre tengo problemas con este tipo de historias, porque además es un elemento muy clásico de Hollywood, ¿no? El encuentro de los dobles y los gemelos. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo mismo puede ser algo muy divertido, como ocurría en Juego de Gemelas,
sí,
o puede ser algo muy siniestro, como ocurría en la otra con Betty Davis.
Sí.
Y aquí siento que
las mejores de Hitchcock.
Mira, dos Fassbender son lo máximo, pero
Pero es bien curioso, para mí hay una buena actuación de Fassbender y una exagerada.
Sí, y al final de cuentas ese asunto acaba como el final de Lazos de Amor. ¿De veras?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo siento que los dos personajes que hace Fassbender están en diferentes películas.
Totalmente. Y están en dos tonos completamente distintos.
Y está bien, o sea, los distingues muy fácilmente. Ok, muy bien, pero hay un personaje que se siente real dentro de la realidad que nos construye,
sí,
Ridley Scott, y hay otro que parece que literal llegó en paracaídas de otra película.
Sí.
Y es una cosa muy frustrante para mí ver cómo pasó David de ser un personaje tan interesante y tan multifacético en Prometheus, que era de los pocos puntos buenos de Prometheus, a ser ahorita un... Ay,
pues no sé, ¿cómo? una especie de parodia de David Bowie.
No, pero no, más bien va más allá. Es como que una especie de villano de Gran Guignol, pero mal hecho.
Malo, maloso.
Sí, es casi casi le faltaba el bigote.
Para retorcerse las.
Sí, exactamente.
Bueno, sale con melena.
Pero sí, y también debo...
Que además hay algo que no entendí, que ese es un plot hole, y esto no es un spoiler. Sale con melena...
Sí, los idénticos sí les crece el pelo.
Ah, sí les crece el pelo.
Sí, les crecen las uñas también. Y también cuando si les cortas, puede sanar la cortada.
Ah.
Son sintéticos, pero no son de metal, no son robot tal cual.
Ah.
Son humanoides. Eso se cubrió en algún momento de otra película, me acuerdo perfecto.
Bueno,
mira. No me acuerdo de cuál, pero me acuerdo perfecto que sí sé
que. Ah, bueno, qué bueno que lo explican, porque si yo decía, ah, ok.
Porque incluso han habido personajes que nadie sabía que eran. Que eran.
Bueno, sintéticos. Eso fue muy al principio, precisamente en Alien.
Y también que fue en Alien 4.
Ah, sí, es cierto. Anali Cole.
Winona Ryder.
Exacto, el personaje de Winona Ryder.
Pues es que para los que no se acuerdan el nombre del personaje.
Anali Cole. Es que además todos tenían como. Iban como en un orden alfabético. Eran A. Ash, B. Bishop, C. Cole,
sí.
D. David. Pero ahora lo rompieron y pusieron a Walter. Que bueno, básicamente Walter se llama Walter por Walter Hill, que sí. fue uno de los productores de la
película. Porque ya también había un David, que era el otro productor.
Exacto.
Pero bueno, la cosa es que. Ah, sí hay aliens en esta película.
Ah, claro.
Y están. La verdad es que están muy bien realizados los aliens.
De hecho, se supone que lo que vemos aquí
es la evolución.
Cronológicamente es el primer xenomorfo.
Tal cual, tal como cual. Lo conocemos.
Exacto.
Pero ahí pasamos a una cosa que a mí me. Que a mí me frustra mucho es. Lo que era increíble del Alien originalmente.
Uh-huh.
Era que no teníamos idea qué era, ni de dónde, ni por
ni
qué.
Ni siquiera cómo era. No lo veíamos realmente hasta el final.
Ajá. Y yo siento que hay cosas que. Como que todos nos lo quieren explicar. Es como, a ver, ¿cómo podemos poner hasta Maleficent en La Bella Durmiente? Nos hicieron una precuela para explicarnos que realmente no era tan mala. Y
pero es que la viola y se vuelve mala. Dios.
Y dejen ustedes, ahí viene otra, una secuela de la precuela de Maleficent.
¿Por qué?
Y digo, hay personajes que son más interesantes cuando no sabemos nada de ellos. Lo hemos discutido aquí varias veces. Boba Fett. ¿Qué importa? O sea, no nos importa. En verdad, ver todo el proceso. Lo que importa es el aura que tiene este monstruo, el que en verdad que
este
es
monstruo
inexplicable.
Sin cara y que es como Michael Myers, ¿no? Uh-huh. Que Michael Myers en la primera película de Halloween de Carpenter, o sea, lo interesante es que había sido un niño de 6 años perfectamente normal hasta que mata a la hermana y luego se convierte en este peponazo que se dedica a perseguir, se dedica a perseguir muchachitas con un cuchillo.
Luego, entre más nos explicas los personajes, y no lo menos interesantes son. No, esto no es verdad de todos los personajes en la historia.
No.
Pero de ciertos personajes icónicos.
Por supuesto.
Es que también yo no quiero saber que toda la historia de los Predators y que los golpeaban sus mamás y así. O sea, en verdad no se me hace tan interesante. Yo prefiero. Me da más miedo lo que no veo o lo que no entiendo.
Que aquí es lo que. Probablemente mi queja con Alien Covenant es que la película. Como ya acordamos, no está mal hecha. Es más, no es una mala película. Cumple con su función. Pero es una película cumplidora. O sea, no es mediocre. Se salva de ser mediocre básicamente por sus actuaciones y por la belleza con la que está realizada.
Y la verdad es que Billy Crudup en particular, sí. Hay que señalarlo, él hace maravillas con un personaje súper mal escrito.
Pésimamente mal escrito.
Tan mal escrito. Pero es que eso nada más pone en evidencia que él es un increíble actor
por
y
supuesto.
Francamente debería trabajar más de lo que ya trabaja. De por sí trabaja mucho.
Sí, pero
pero él es espectacular.
Y aquí la verdad es que su personaje plantea al principio un montón de cosas bien padres e interesantes que nunca se exploran.
No, y es una lástima.
Y es una lástima porque realmente son cosas interesantes. Lo mismo con el personaje de Catherine Waterstone. Tiene un montón de cosas interesantes que como que están aludidas ahí y tal. Y al final de cuentas acaba convirtiéndose en un sucedáneo del personaje de Sigourney Weaver.
Uh-huh.
O sea, es básicamente una derivación, aunque se supone que esta es una precuela, del personaje de Ripley.
Sí.
Hace incluso las mismas cosas que hace Ripley en algunas de las películas.
Pero es que no es una película de Alien si no tiene una mujer fuerte al
sí.
frente, encabezando el elenco. Que
pero
eso me lleva
a estar bien desarrollada.
Eso
¿no?
me lleva nada más a señalar, sin spoilear, lo que terminó sucediéndole a Elizabeth Shaw. que hacía Noomi Rapace en Prometheus. Un insulto al personaje y a la actriz.
Ay, ya ni me digas. Es
la verdad es que qué poca madre.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque... No puedo ni decir...
Qué poco respeto.
Absolutamente. Verdad. Y además... ¿Qué? O sea, la actriz se presentó a foro básicamente para...
Para esto. No digamos más.
No puedo ni decirlo. O sea, no. Espero que le hayan pagado...
Muy bien.
Muy bien. Muy bien por hacer esto, porque qué vergüenza.
No, porque se presentó básicamente para filmar esa...
Son dos apariciones.
No, pero aparte, no, el otro footage que sacaron un poquito antes del estreno.
Ah, sí.
Donde explican cómo ella encuentra, cómo ella y David se van del planeta en el que se habían quedado con la nave de los engineers, etcétera, y cómo ella repara a David, etcétera.
Pero ahora bien, la nave de los, la nave de los engineers, aquí siento que Ridley Scott y sus guionistas, que pretenden hacer otra secuela más, por lo menos, antes de enlazarse con el Alien original.
Creo que dos más.
Dos más, yo no sé dónde chingados las van a meter, pero siento que se pintó en una esquina, porque primero nos habían hecho creer que en Prometheus llegamos al planeta original, resulta ser que no, y luego vamos a en Alien Covenant llegamos al planeta de donde se supone que son los ingenieros, o al menos los personajes que conocimos en Prometheus.
Así nos la vendieron, vaya.
Así nos la vendieron, pero...
Y no les vamos a decir sí, sí o sí, no.
No, exacto, porque además la explicación que dan ahí mismo es así como dices, ah, dices, ¿what?
Y dijimos, ¿y por qué?
Ajá. Y como por. Y además, la pinche nave, ¿qué? Y luego, y los huevos. Y entonces, ¿cuál es el planeta entonces al que van a llegar estos y van a encontrar al Space Jockey y los huevos? O sea, ya no entendí.
Sí, y lo que es también mucho más chistoso es que. En una secuencia enseñan cómo llegan y aterrizan la nave de los engineers. Ajá. Fassbender, David. Pero en el presente le enseñan estrellada en una montaña. Ajá. Que no macha para nada con cómo llegó al planeta en el flashback. O sea que me deja pensando, ¿en qué momento se reescribió esto?
Ya, te digo que hay unos huecos por los que puede caber
enormes,
un alien.
Enormes. Y tantos personajes.
Desperdiciados.
Por ejemplo, sin decir nombres otra vez, uno de los primeros en morir.
Oh, Dios, sí.
No estoy hablando del accidente, sino ya el planeta. Dice uno, pero es que ese personaje se veía que tenía para más, se veía muy interesante y dejaste vivos a todos los demás que dices. ¿Y ese quién es?
No, y luego además, esa secuencia a la que tú te refieres lleva a otra secuencia que es como que completamente estúpida. Uh-huh. Y es una destrucción completamente estúpida que básicamente es solamente el pretexto para que se queden atorados y caigan. Ahora sí que caigan en las manos de David.
Pero, y en las manos de los Neomorphs, que no son Xenomorphs. Estos son los Neomorphs, los que vemos primero. Neomorphs.
O sea, el Xenomorph lo vemos. Sí, figura.
Sí,
lo vemos. O sea, esto no es un spoiler.
Y los Neomorphs, la verdad es que sí están hermosos o hermosamente asquerosos.
Pero sí dan miedo.
Y la verdad es que hay algo. Creo que es lo último que yo voy a aportar a esto antes de pasar al clásico. Que en verdad las escenas de violencia sí eran horripilantes.
Sí.
Y se agradece en una película de Alien. Pero lo que faltó fue suspenso.
Sí, no había suspenso. La verdad, había poca acción porque las secuencias de acción como que se sintieron así como que metidas como con calzador. Faltó suspenso, faltó desarrollo de personajes. No hay un personaje con el que empatices, con el que digas me importa lo que le pase.
A mí uno.
¿Quién?
Uno, el Tennessee.
Ah, bueno, sí.
Él sí estaba bien. Danny McBride. Ajá. Aunque no se lo crean, Danny McBride está muy bien en esta película y muy sutil.
Mucho. Y digo, yo traté de tener algún tipo de identificación con el personaje de Waterstone, pero por la circunstancia en como me la plantean al principio de la película, es como si me estuvieran queriendo obligar a tenerle compasión.
Sí.
Y a partir de ese momento es cuando digo, no, porque esta es una mujer inteligente, es una mujer, de hecho, es la única que actúa con inteligencia, prácticamente, con la excepción de Tennessee, es la única que actúa realmente con inteligencia entre todos sí, estos.
Porque todos los demás, los que en un momento se muestran inteligente, luego se muestran estúpidos. Bueno, hay otro personaje que es inteligente y por circunstancias le toca.
¿Lope?
No, estoy hablando del personaje que dije que muere muy temprano, pero sí.
Bueno,
no digamos nombres, no digamos ni quién es. Pero sí, se ve una persona muy capaz y muy inteligente, claro. Que dijimos, dijo, de no haber sido por la pendejez del otro personaje que desencadena toda esa acción.
Sí.
Probablemente hubiera ayudado mucho la situación.
Y te digo, y por ejemplo, la gente, ya sabes cómo somos aquí. Todo el mundo está muy interesado por ver cómo se ve un actor mexicano en una película de Hollywood. Pues se vería igual que como se ve en una película mexicana o francesa, italiana, china o japonesa. Es un actor, no está envuelto en la bandera de México para llegar a hacer su película.
No, de hecho nunca se hace referencia a su mexicanés, a pesar de que su acento suena muy mexicano.
Sí.
Básicamente suena igual que en la de The Hateful Eight.
Sí.
O sea, así habla inglés Demian Bichir.
Sí. Y esta.
Y no lo hacen tema. Eso sí hay que respetar. Muy diverso.
Sí.
El elenco, digo, por lo poquito que vemos algunos de ellos, pero sí, diverso. Sí refleja una sociedad más moderna.
Sí.
Considerando que es el futuro.
Sí.
Porque. Eso es algo que siempre hemos visto en las de Alien, creo.
Excepto en la. Curiosamente, en la primera, la diversidad era precisamente un issue de clase dentro de la estructura de la nave.
Ajá.
Que de eso es de algo de lo que voy a hablar yo ahorita. Pero siento que son. Esos personajes se sienten más modernos. Y bueno, es natural. Alien se hizo hace 38 años. Y esta se hizo este. Entonces, bueno, claro, hay cierta modernidad que se permea, pero no sé, y tantos ecos, siento que la privan de tener su propia personalidad.
Sí, o sea, identidad. Sí, como lo dijiste hoy, parecía que lo hubiera hecho alguien con un checklist de lo que le iba a gustar a los fans.
Así.
Que no necesariamente la hizo así Ridley Scott, pero siento que quien lo ha escrito, que no cheque quién escribe el guión, probablemente varios. Sí. Sí, bueno, sí, sí,
se nota que hay varias manos.
Comité, sí.
Y te digo, y hay elementos, o sea, el hecho de que Catherine Waterstone traiga un corte de pelo similar al de Sigourney Weaver y tenga.
¿En qué momento es similar? ¿En qué película lo traía similar?
Aliens. En Aliens ella traía el corte de cabello así como de hombre.
Ah, es que yo no me acuerdo de eso.
Porque en Alien lo tiene largo y.
Sí, según yo también lo tenía. En mi cabeza todavía lo trae largo en Aliens, pero ese es en mi cabeza.
No, bueno, es que en las primeras escenas de Aliens, cuando la rescatan, todavía lo tiene largo porque había estado en hipersleep 40 y tantos años. Y luego se lo corta cuando regresa al planeta, que es cuando. Cuando ya es así como que mujer soldado. Que además esto no formaba parte del background de Ripley originalmente. Ripley no era un soldado, no era militar, no era una teniente. A Ripley la nombran teniente ahí de repente y se lo inventan, pero originalmente Ripley lo que era un ejecutivo
sí.
De un de
bajo compañía. Nivel encima.
Sí, era básicamente como un asistente.
Sí, es un manager.
Un manager de un de una misión.
De alguna de alguna rama de un negocio, básicamente.
Exacto.
Sí.
Creo que ella era el PR, las relaciones entre tripulación y la compañía, una cosa por el estilo. Entonces pasa a ser soldado, tal, pero bueno.
Terminemos de hablar de Alien Covenant.
Sí, aquí el personaje, digamos, el personaje de Catherine Waterstone está hecho como para que la gente se acuerde de Ripley, ¿no? Y diga, porque en Prometheus no había un personaje así. Que es
supuestamente iba a ser Elizabeth Shaw, pero no, era muy diferente.
Era
y eso no estaba
diferente.
Mal. No estaba nada mal.
Y el otro personaje de mujer fuerte que había. El de Charlize Theron, que era la super ejecutiva de la Weyland Yutani, que además también era una princesa del hielo y que no se exploró nada. Y de hecho tiene un final ignominioso. O sea, como le pasa como a Mace Windu, ¿no? Que la avientan por la ventana, a él lo avientan por la ventana y a ella le cae encima una nave y ya, bye. O sea,
spoiler para los que no han visto Prometheus.
Salió hace 5 años.
Es un spoiler como quiera.
Bueno.
Hay mucha gente que no la ha visto. Hay más gente que no la ha visto que gente que sí.
Y supongo, este que ahora la van a, y supongo que ahora la van a ver si es que ven esta y les interesa. Porque como Prometheus no se vendió originalmente como una película de la franquicia Alien, hubo gente que no sabía que estaba relacionada hasta después.
Ay, pero todo el mundo sabía que era supuestamente el principio de Alien. Sí, se dijo en todas las entrevistas, bla, 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 bla.
Sí, pero
de
todos modos, ya sabes que la gente se entera de lo que quieren.
Pero lo que funcionaba a favor de Prometheus es precisamente que no era una película de Alien.
No.
Eso para mí es de las pocas cosas que funcionó de Prometheus. Es que no era una película de Alien. Yo no estaba esperando que saliera un Alien. Yo estaba nada más, dije, ah, mira, esta otra historia se ve interesante. Y dijeron ellos a la mera hora, híjole, no, freno de mano, vámonos otra vez hacia los aliens.
Hey. Entre eso y los rollos disque New Age que le puso Damon Lindelof, Prometheus sufrió bastante. Y es una pena porque, te digo, empieza muy bien. Luego empieza como que a perder y acaba, dices, ahí ya. Uh-huh. Y aquí no acaba así. De hecho, siento que es una película que es mejor que Prometheus.
Sí, es mejor, te digo, es cumplidora. No me la pasé mal viéndola, pero sí salí pensando, híjole, pudo haber sido mejor.
Sí. O sea, yo la verdad es que no aprendo a no tener expectativas. Porque dices, puta, Ridley Scott.
Yo me basé en Prometheus para modular mis expectativas para Alien Covenant.
Ya, yo había hecho ostensiblemente lo mismo, pero yo empecé a sentirme desencantado desde el tráiler. Desde el tráiler que salió en Navidad, el Red Band tráiler. Uh-huh. Ya desde ahí yo fue lo que dije, esto ya lo viví y ya lo confirmé. O sea, básicamente tiene el problema de que la queja principal que tuvo Star Wars Episodio 7 era que era básicamente un retelling de la película original con algunos elementos nuevos. Y eso es más o menos lo que ocurre con Alien Covenant. En muchas formas es un retelling de la historia original, anexada a la historia de Prometheus con algunos elementos nuevos, pero cero originalidad.
Uh-huh. Y es una lástima.
Sí, porque
pero se ve muy bonito.
No tiene su propia identidad. Y así, esto fue el comentario sobre Alien Covenant, que no existiría si no tuviésemos el clásico Alien, que es nuestro clásico de la semana.
El clásico de la semana.
Alien, híjole.
De la primera y por mucho la mejor de toda la franquicia de Alien. ¿Me pueden hablar de Alien, de Aliens? Que sí es por mucho la mejor película de James Cameron. Tienen razón, pero no es la mejor película de Alien.
No, y esa película de hecho tuvo... Es la segunda mejor, pero tuvo también sus bemoles. Por ejemplo, uno de los problemillas que tuvo Aliens era que Sigourney Weaver estuvo a punto de rechazársela a James Cameron. Porque decía que cuando le ofrecieron el guión, decía básicamente lo que me estaba ofreciendo era Rambo con tetas, ¿no? Uh-huh. Entonces ella le pidió que por favor hiciera una revisión del personaje porque ella sentía que Ripley no era así. Entonces ya fue que Cameron, con la ayuda de la que era entonces su esposa Galen Hurd, la productora, hicieron una reescritura del personaje y fue cuando se incorporó el personaje de Newt, la niñita, para dar un aspecto un poco más maternal, hacerla más accesible, más, entre comillas, humana.
Pero hablemos de Alien, que Alien, es la mejor película.
Exacto. Alien no es una película de ciencia ficción, es una película de terror que se desarrolla en el espacio exterior.
En el futuro.
En el futuro, pero no necesariamente es una película de ciencia ficción. De hecho, es más bien como un homenaje a las casas embrujadas.
No, más que las casas embrujadas, a las películas de slasher, estilo Halloween.
Estilo Halloween, aunque de hecho es casi contemporánea de Halloween, así que no es que les esté rindiendo homenaje, pero digamos pero que explora no, esa
no
corriente.
No siento que sea un homenaje, es que es el problema. Alien no era un homenaje a nada.
No.
Era una película de género,
bueno, sí era un
disfrazado homenaje, de otro género.
Era homenaje a, por ejemplo, It Came From Outer Space, es esa clase de películas de bajo presupuesto de los años 50.
No, yo siento que a todo le atribuimos que es homenaje a algo.
No, el propio Ridley Scott.
Hicieron una buena película.
Ridley Scott y Ronald Shusett y Dan O'Bannon, que fueron los creadores del guión, ellos decían que básicamente sí, la idea de una expedición espacial que se encuentran con un alienígena salvaje, lo toman de It Came From Outer Space. Ok. Eso sí, pero lo que era inquietante era que aquí los personajes no eran astronautas como estábamos acostumbrados a verlos, ni siquiera eran científicos, o sea, había uno, uh-huh, que era Ash, pero todos los demás eran Ridley Scott lo dice.
Eran obreros.
Eran traileros en el espacio. Que de hecho ahí está lo que es un problema que lo mencionan dentro del mismo, dentro de los mismos diálogos de la película, cuando están teniendo ese desayuno después de que se despiertan. Uh-huh. Que Jafet Koto hace, uh-huh, hace un papel, hace el, es el único actor negro en la película. Uh-huh. Y hace el papel del jefe de ingenieros de mantenimiento de las tuberías, sí, y sí, todo sí, esto, sí, junto con Harry Dean Stanton, que ellos dos, digamos, son el escalón más bajo en el escalafón de esa micro sociedad que es el Nostromo. Y posteriormente están los pilotos, está después el de ciencia, y luego están el capitán y la manager, que son
Tom Dallas, Skerritt.
Que es Tom Skerritt y Sigourney Weaver. Que es Ripley. Que de hecho, Sigourney Weaver, originalmente, ella iba a audicionar para el papel de Lambert, que era el único papel que estaba escrito como mujer.
Sí.
Ripley originalmente era un hombre. Pero cuando la vio, Ridley Scott, le gustó mucho, pero ya habían firmado a Veronica Cartwright. Entonces él pidió que se cambiara el sexo del personaje de hombre a mujer. Uh-huh. Y la volvió a leer y le encantó. Y Sigourney Weaver se reía porque ella decía que originalmente ella había visto al personaje como una especie de que una mujer que al principio era Jacqueline Kennedy en el espacio y después pasaba a ser como esta last girl, ¿no?
Uh-huh. La final girl.
Pero curiosamente, ella y Scott le encontraron esta fuerza interior y este valor que no eran la norma en los personajes femeninos en esta clase de películas.
Que recordemos, es película de terror y no de ciencia ficción.
En efecto. O sea, ese molde en las películas de Hitchcock, por ejemplo, en Psicosis, el personaje fuerte es Janet Leigh. Uh-huh. Y ya sabemos lo que le pasa.
Sí.
Y digo, ahí sí no es un spoiler porque todo mundo sabe lo que le pasa, aunque no haya visto la película. Es la razón de tres de que existe esa película. O en The Birds, el personaje fuerte es el personaje que hace Tippi Hedren. Si bien al final se colapsa y resulta ser que el personaje fuerte es el que hace Jessica Tandy, pero no lo creíamos, no lo notamos a lo largo de la película. En este caso, fueron ella y Jamie Lee Curtis en Halloween quienes aportaron por primera vez a las mujeres fuertes de esta generación de películas de terror, que no eran la novia de alguien ni la esposa de alguien.
Pero en este caso, que aparte era la protagonista sorpresa.
Sí, porque
nosotros no sabíamos que Ripley era la protagonista de la película.
De hecho, el primer crédito es Tom Skerritt.
Porque Tom Skerritt era más famoso.
Y después Ian Holm. Uh-huh. O sea, creo que el tercer crédito es Sigourney Weaver. Uh-huh. Y en efecto, esto le provocó una cierta molestia a Veronica Cartwright, porque Veronica Cartwright era la que era famosa en aquel entonces. Y el personaje de Lambert no tiene la trascendencia que tiene Ripley. Y esto fue algo que después Sigourney Weaver contaría, les provocó una tensión constante a las dos que Ridley Scott supo aprovechar durante el rodaje para mostrarlas como las únicas dos mujeres en la nave que rivalizaban no por un hombre, sino por una posición de poder. Uh-huh. Y al final, al final de cuentas, ya hicieron ellas las paces, pero esta es una anécdota del rodaje. Para Sigourney Weaver era como muy incómodo, porque Veronica Cartwright era básicamente una mujer de su edad, que tenía mucha más experiencia haciendo cine y televisión. Había trabajado con Hitchcock, con Philip Kaufman. O sea, era una actriz, digamos, bien establecida. Y esta era la segunda vez que Sigourney Weaver hacía una película.
Sí.
Porque lo primero que había hecho era un papelito en Annie Hall de Woody Allen, que básicamente acabó en el cutting room floor. O sea, solamente la vemos en un long shot, pero su escena de diálogo fue cortada.
Oye, deberíamos plantear la premisa de la película, porque no todo el mundo la va a haber visto.
Alien empieza, ya habíamos hablado de la nave Nostromo.
Sí.
Que tiene.
¿Es como una misión de mineros o qué?
No, es transporte. Ellos son transportadores. Ah, okay. Están transportando minerales.
Eso sí, sí,
combustibles,
sí,
de un planeta a otro.
y les llega una señal, ¿no?
Una señal de ayuda.
Sí.
Una señal de ayuda de un planeta deshabitado, que además ni siquiera aparecía en los mapas estelares. Y ellos viajan ahí. La tripulación está compuesta por 7 personas y un gato.
Y literal, un gato.
El gato Jones.
Sí.
Y ellos llegan a la. Llegan al lugar donde encuentran la señal. Y lo que encuentran es una nave. Una nave abandonada. Una nave. Antigua, pero extrañamente de una tecnología superior.
Sí.
Que está manejada por una especie como de. Que yo siempre pensé que era como un elefante.
Sí.
Un piloto que está petrificado. Todo en esa nave está petrificado. Y está llena de huevos.
O sea, huevos, pero ¿cómo huevos? ¿Huevos de gallina?
Parecen
unos huevos grandes.
Unos huevos grandes como de cuero.
Medio carnosos, ¿no?
Medio carnosos, exacto. Y cuando estos huevos se abren.
Bueno, bajan a explorar.
Sí. Y cuando estos huevos se abren, lo que se encuentran es una nueva forma de vida que se introduce de esa manera en la nave. Y resulta ser que es. Que la misión no era específicamente de rescate tal cual. O sea, que no fue casual que ellos llegaran. Pero la cosa se va complicando y se va complicando y se va complicando. Y hay revelaciones una tras otra de cosas que son muy choqueantes. Que después en las otras películas se vuelven como ordinarias o ya esperadas.
Sí.
Pero en esa primera es así como que un shock tras otro, ¿no?
Sí, todo. Porque hay cosas terribles que suceden por diseño y por casualidad.
Sí. Y además aquí sí los personajes son de inteligencia promedio. Se supone que son traileros del
espacio.
No
digamos inteligencia promedio, más bien de educación promedio.
De educación
porque
promedio.
Porque inteligencia, la verdad, no se puede medir por educación.
Por educación, pero digamos que los dos personajes con mayor nivel de educación...
¿Son el científico?
Son el científico, que bueno, sí. El capitán y Ripley.
Uh-huh.
Y los otros son los que luchan por sobrevivir, porque son la gente como uno.
Uh-huh.
Y se van encontrando con una serie de situaciones, porque además al monstruo nunca lo vemos.
O casi nunca, vaya. Siempre en penumbra.
Exacto. Y
se debía en gran parte también al presupuesto que tenían.
Exacto. Y a la época, y a la época en la que se realizó la película.
Pero que, por es ejemplo, que eso es realmente. También, yo sé que por ahí existe la estadística de cuántas veces o qué tanto tiempo en total aparece en pantalla el alien en cada película de Alien. Sí, no contemos las de Alien contra Predator, porque esas, o sea.
Ah,
digo. Ahí los aliens parecen hormigas, o sea, hay un chingo ya por todos lados.
Sí.
Pero, yo siento que parte de lo que hace tan efectiva la película de Alien es que casi no vemos al alien.
No, eso provoca una tremenda sensación de desazón, de ansiedad y de inquietud, porque podría estar en cualquier parte.
Uh-huh.
Y digo, solamente se hace aparente ya en la secuencia climática, cuando se enfrenta a Ripley. Uh-huh. Y Ripley ya es nosotros, o sea, realmente ella se ha convertido en el ojo del espectador y es el personaje que a nosotros nos importa, que después en las películas posteriores ya es muy difícil de encontrar un personaje que realmente te importe. Cuando alguien te está empezando a importar tanto en Prometheus como en Alien Covenant, es casi como que te empieza a importar, es su sentencia para que salga de escenas.
Y literal sabes que están haciéndolo de esa manera para que sientas algo cuando esta persona salga de la película.
Sí, pero y entonces para que está mal desarrollado, pero bueno, en este caso el guión está muy bien medido, está cuidadosamente desarrollado en 3 actos. Primer acto, llegada aquí. Segundo acto, ascensión a la nave. Tercer acto, batalla campal, epílogo.
Uh-huh.
Y está perfectamente bien armada, perfectamente bien estructurada. Y Scott se notaba que, aparte de que era un hombre joven cuando hizo esta película, debe haber tenido como 40 años cuando hizo Alien. Era un hombre joven y además tenía como todo este deseo de hacer cosas. Su película anterior, que era un par de años antes, era Los Duelistas, una cinta ambientada en la época de las guerras napoleónicas, en el principios del siglo XIX.
Y que tristemente ha sido medio olvidada.
Sí, se convirtió en una película de culto entre algunos.
Sí, entre los que son seguidores de Scott.
Exacto. Y es una película que realmente es bellísima. Además, tiene espléndidas actuaciones de Kit Carradine, de Harvey Keitel y de Christina Rains, que son básicamente el triángulo amoroso central. Y además, la película tenía muchos elementos de Barry Lyndon. Se le comparó mucho con Barry Lyndon en su momento. Y la gente pensaba que Ridley Scott iba a ser el heredero o el que iba a tomar la estafeta
de Kubrick.
De Kubrick. Y finalmente no sucedió.
No.
Finalmente no sucedió. Entonces, siento que ahí, como Scott aún no tenía bien, bien establecido lo que iba a ser su estilo, se dio el lujo de experimentar con un montón de cosas, con ritmo, con luces, con atmósferas.
Yo te diría que, ¿sabes qué? Yo sí veo ecos del Scott de entonces en el Scott de ahorita. Nada más que ahora lo ves con más. Se da más lujos ahora.
Se da más lujos y es más cínico ahora, fíjate. Siento que hay cinismo, en cierta forma, en el trabajo que en el trabajo presentado, principalmente en lo que refiere a Prometheus y Alien Covenant. Hay un cierto dejo como de cinismo, como de que le soltaron el dinero y órale, haz lo que quieras. Y entonces, básicamente, el billete le ganó para hacer estos juguetes visuales. Y se olvidó de las atmósferas o de las tramas. Entonces, no lo sé, siento que alguien no tiene tanto dinero, no tiene tantos efectos visuales. Y sin embargo, funciona de una manera tan importante que es una de las grandes, grandes películas de su época y de cualquier época. Yo creo que es una de las grandes películas de la historia de la cinematografía, punto. Y si aunque fuera nada más por esa y Blade Runner, que se recordara a Ridley Scott, yo creo que él debería de estar satisfecho por ello.
Sí, digo, la verdad es que pocos cineastas llegan a tener en su carrera tantas películas buenas y queridas.
Sobre todo esto, ¿no? En este caso, además, esas dos son, déjate tú lo querida, son realmente parte ya de la cultura popular. ¿Cuántas veces no hemos citado frases de Blade Runner o frases de Alien que dices más de Blade Runner que de Alien, pero o ciertas cosas que sientes que ya las viste, que ya las viviste?
Pero fíjate qué lástima que uno de mis primeros pensamientos cuando me enteré de que se hacía realmente el remake de Blade Runner era, no el remake, la secuela.
Ajá.
Era, hijo, qué bueno que no lo va a dirigir Ridley Scott.
Sí, qué pena que hayamos pensado eso todos. Y
porque seguramente se vería igual de guapa que se ve ahorita el tráiler de Blade Runner. Se ve hermoso.
Pero Denis Villeneuve tiene mucha más.
Ahorita.
Lo ha demostrado ahorita. Denis Villeneuve tiene mucha más sustancia sobre la forma.
Es más bien el contenido. La forma, la verdad es que Scott es un maestro de la forma.
De la forma. Pero el contenido, la sustancia.
Él no sabe. Él en verdad no sabe medir lo bueno, malo o mediocre de un guión. Insisto. Y qué bueno que él ha tenido buenos guiones a lo largo de su carrera.
Absolutamente, y ha hecho cosas. Por ejemplo, tiene una película también pequeñita, como tú decías, que se llama Someone to Watch Over Me, con Tom Berenger y Mimi Rogers, que a mí me parece espléndida. Espléndida. Y casi nadie la recuerda. Y es una lástima porque es una gran, gran película. Y estilísticamente es todo lo que es Ridley Scott. Pero es una lástima que casi nadie la recuerde.
¿Pero cuál es la otra que se aventó? Porque a veces se avienta pequeñas que también son malísimas.
¿Black Rain?
No, la de Russell Crowe.
Ah, ¿y la de A Good Year? La de los viñedos con Ellie La Cotillard.
Híjole, no.
Bueno, y Robin Hood y Cruzada.
Sí, o sea.
Y Éxodo, bueno, Éxodo es infame.
Esa no la quise ver.
Éxodo es infame.
Me la ahorré.
Ni su gran elenco. Y mira que tú tenías un gran elenco. Christian Bale.
Sí. Joel Edgerton.
Joel Edgerton. Es más, 1492, que también tenía un gran elenco. Gerard Depardieu también es mala. O sea, de verdad. No me voy a poner a contar las películas de la filmografía de Ridley Scott para contar cuáles son malas, mediocres y cuáles buenas, porque sé que realmente buenas son las menos.
Y sabemos que depende siempre del guión que le haya tocado.
Así es.
Porque él le puede interesar una historia, pero él no sabe si el guión está bien escrito o no.
Así y al menos es. Ya hay, nos damos cuenta. Ahí tienes Thelma y Luis. Nadie se hubiera imaginado que iba a ser una película de Ridley Scott, una película sobre esa temática. Y sin embargo hizo una gran película.
Es que él es un director versátil.
Sí.
El problema es que no sabe escoger.
No tiene buen gusto, tiene pelitos.
Porque, por ejemplo, en El Marciano, él o The Martian, no sé si le pusieron El Marciano en español.
No, aquí le pusieron Operación Rescate.
Obviamente.
I know.
Obviamente, sí. Pues es que tienes que... El título tiene que decir lo que sucede exactamente en la película, si no, no vas a entender y no la vas a querer ver. ¿Y dónde quedó el piloto? Pero bueno,
¿dónde quedó el marciano?
Pero sí, ahí él tenía un manejo muy bueno del humor.
Sí,
o sea,
claro.
Sí, sí lo entiende. No es... O sea, no es un mal cineasta.
De la novela.
Sí, por eso. Y claro. También, pero... No, pero puede la novela ser súper chistosa y ser muy mala la adaptación en guión.
No.
El guión estaba muy bien adaptado.
Estaba muy bien. La verdad es que fue una espléndida adaptación y tenía un elenco muy sólido.
Pero es que siempre, tú, en serio, nómbrame una película que tenga un pésimo elenco de Ridley Scott.
No.
Es que no. O sea, eso puede tener uno que otro mal casteado, pero el elenco en general
no,
va a ser muy respetable.
Hasta Matchstick Men.
¿Cuál hasta Matchstick Men? O sea, está...
Nicolas Cage estaba estupendamente bien ahí.
Es que Nicolas Cage puede estar estupendamente bien, nada más depende con quién está trabajando y en qué.
O cuánta lana le urja.
No, o sea, mira, si le ofreces un buen personaje en una buena película con un buen director que él respete, va a hacer buen trabajo.
Eso espero.
No, pues es lo que... Está en evidencia, Miguel. No es de que si lo esperes o no.
Pues
ve,
no sé,
ve sus películas de años recientes. En las buenas, él está bien. En las que es una basura, él está tan mal como la película o peor.
Bueno, es cierto. La de Werner Herzog estaba bastante bien.
Por eso es que sí. Es que depende nada más de que algo le estimule la imaginación. Pero bueno, ya.
Ese es el caso de Nicolas Cage. Pero bueno, vean a Alien. Si nunca la han visto, véanla antes de ver Alien Covenant.
Por favor,
vean también Prometheus si pueden.
Y vean Aliens. Aliens sí. Está entretenida.
Aliens está muy bien. Es una estupenda película de acción.
Alien 3 está interesante para ver qué es Fincher y qué es el estudio.
Así es.
Alien 4 tiene unos cuadros muy bonitos.
Tiene algunas secciones, tiene algunas secuencias que son interesantes, pero la verdad es que la película es muy fallida.
Sí, muy mala.
O sea que, bueno, pues ahí lo tienen.
Ahórrensela. Cualquiera que sea Alien y Predator juntos, ahórrensela.
No, guácala. Ahora sí que qué horror. Pero bueno, ahí lo tienen. Alien es una joya. Alien Covenant... No corran a verla. Pueden esperar a que esté...
Pero si van a verla, probablemente no la pasen...
No la van a pasar mal. O sea, no les estoy diciendo no la vayan a ver. Es simplemente... Hay cosas mejores. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro podcast de esta semana. Muchas gracias, Roberto Cavazos.
Muchas gracias, Miguel Cane, por invitarme.
Gracias a Raúl Fuentes, gracias a Federico del Moral, a Aldo, a Vero, a Dani, a Mimo, a todos aquí en Dixo. Por supuesto, nos estaremos escuchando la próxima semana.
Y nos estaremos tuiteando.
Y
como
por
siempre.
Supuesto, ya saben, el hashtag Linterna Mágica. Yo soy @aliascane. Aquí estuvo @yosoyrobcavazos. Y pues. Ya saben.
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.